Ezingo gea. Bueno, eskerrik asko etortzeatik an. Batzu jaingo zuet dula, bari, martxo bukaeran edo genekan itzaldi ba prestatuta el judio errado liburuan aurkezpenana. Eta justu aste hortan beak initzeiten egin ala, esan zigun, bueno, kairon zeola, Libia bidian, eta barkatzeko, baino beste itzaldi ba ingo zula. Bueno, ba, Alberto, eskerrik asko etortzeatik an. Pixkat hori, bo, titulua, izenburua jarri jau, Gaddafi, ero jau, maltzurra, ero eo bilano. Elburua pixka da, horko egoera ezagutzia, eta, bueno, beak ezautu duna pixka bat botatzia, eta gero hasiko gina ez da baiatzen, ba, hori, ba, ez Gaddafitaz bakarrik gan, baina, bueno, pixka bueno, ba, ikuspuntu eskartiar bateti, ba, hori, irakurketa bat iten, ez? Eta, ba, beste gabe, Alberto. Itzaldia gaztelera izangoa, baino gero galderak eta, ba, hori, euskeraz eta lasai.
Bueno, ba, eskerrik asko etortza gatik, ba, ezin hori baino lehen, hori, barkamenak eskatzeko lehengo itzaldia eman desnurako eta gazteleraz egitagatik, baina, bueno, ez naiz nire burua gai sentitzen euskeraz egita, baina, bueno, urrengoan ja saiatuko gara euskeraz egiten. Entonces, un poco, cuando veía el título que me habían puesto de la charla, era un poco lo que me ha pasado desde que he llegado es que la gente un poco de la izquierda, la gente de izquierdas, la gente te pregunta, bueno, pero ¿quiénes son los buenos? O sea, ¿nosotros con quién estamos? Entonces, ante ese maniqueísmo de buenos, malos, ¿quién? Yo diría que, bueno, lo primero, esta guerra, o sea, este conflicto es importante no porque sea el primero del mundo árabe, porque no es el primero, ni siquiera es el más interesante políticamente, pero sí, bueno, tiene unas características especiales, sobre todo la intervención extranjera, y por otra parte se ha generado este debate un poco de, al haber una intervención de la OTAN, el enemigo de mi enemigo parece que es mi amigo. Y entonces pues se han generado diferentes corrientes de opinión, en ocasiones justificando a un personaje como Gaddafi, que, bueno, yo no sé si, o sea, en última instancia, yo estoy con la gente que se levanta contra alguien que le oprime. Y si lo que no me gustaría que me hiciesen a mí, tampoco me gusta que le hagan a otra gente. Y lo que ha vivido la población libia durante los últimos 40 años justifica plenamente que se hayan levantado contra alguien como Gaddafi. Todo tiene sus contradicciones y, como decía Otegi, lo que hay que hacer es saber gestionarlas. Entonces, gestionarlas. Entonces, bueno, por situarnos un poco esto, porque es, o sea, Libia, la revuelta empieza el 17 de febrero, pero empieza en un contexto en el cual en el mundo árabe, desde diciembre del año pasado, comienzan una serie de revoluciones en un mundo árabe en el cual está caracterizado por una población mayoritariamente joven, pobre, sin ningún tipo de expectativas y encima condenada a unas dictaduras que todas y cada una de ellas están apoyadas por Occidente. Y están apoyadas por Occidente especialmente tomando en cuenta la cuestión palestina, en la cual la mayor parte de las dictaduras, bueno, no todas, pero la mayor parte de las dictaduras en el mundo árabe han estado apoyando a Israel en el contexto palestino, ¿no? Entonces, en ese contexto, en diciembre de 2010, hay un joven que se llama Mohamed Ouassissi, que en Túnez, cuando un policía le quita las frutas que estaba vendiendo por la calle y al verse humillado nuevamente le pega la policía, una mujer policía le pega una bofetada delante de todo el mundo, él intenta ir a la delegación del gobierno, no le dejan entrar y ante una situación de desesperación coge, se va, se compra una botella, un bidón de gasolina y se prende fuego delante de la delegación del gobierno. Eso genera una rebelión sin precedentes en Túnez, que nadie esperaba que hubiese pasado en Túnez, y un efecto contagio en Egipto, luego posteriormente en Libia, Yemen, Siria. ¿En Libia qué pasaba? Pues en Libia, hasta 1969, bueno, primero había estado ocupado por los italianos, después hay unas revueltas, consiguen expulsarles y se gesta una monarquía, la monarquía del rey Idris. Entonces, en 1969 se da un golpe de Estado de Muammar Gaddafi, que es un joven coronel, que instaura una república con un sistema político muy particular, también muy particular teniendo en cuenta que Libia es un país con unas características específicas que nosotros a veces nos cuesta entender, ¿no? Porque no tiene un sistema social como nosotros entendemos, no tiene partidos políticos, nunca los ha tenido, no saben lo que son. Entonces se instaura una forma de gobierno en la que mezcla una interpretación sui generis del Islam con una especie de intento de socialismo que en el fondo al final se ha quedado como un gobierno totalitario en el cual la familia Gaddafi está por encima, se queda la pasta. Hace pocos años el hijo de Gaddafi lo detienen en París conduciendo dirección contraria con un Ferrari. Entonces la población ve que ellos no crecen económicamente, no tienen prosperidad a pesar de tener petróleo, y sin embargo la familia Gaddafi vive a todo trapo, y además dentro de un país que ha sufrido una represión brutal desde 1973, en el que los primeros estudiantes que se oponen al régimen de Gaddafi son ahorcados y los dejan colgados en las universidades, hasta 1996, en el que 1.200 presos islamistas son asesinados en la cárcel de Abu Salim, en Trípoli, el sistema político en Libia se basa en una represión brutal de la población, de la población que se opone. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo también Gaddafi se pone con los países no alineados, le intenta dar un carácter antiimperialista y tiene una serie de iniciativas panafricanas de unidad de todo África, y además, por ejemplo, financia movimientos revolucionarios por ejemplo en Europa, como el IRA, pero ese mismo tiempo que estaba reprimiendo a la población. Entonces, y luego, bueno, tiene relación con los atentados como Lockerbie, o incluso Estados Unidos le bombardea en 1986 cuando Ronald Reagan le llama perro rabioso, ¿no? Entonces, es un personaje curioso, es un personaje contradictorio, pero es un personaje que hay que entender que dentro de la perspectiva de los libios les ha estado reprimiendo durante muchos años. De la perspectiva de buena parte de los libios. O sea, tampoco luego entraré en las mentiras que se están contando, cuando he hablado de que no se pueda caer en maniqueísmos ni de un lado ni del otro, la historia que nos están contando los medios de comunicación también es bastante, bastante particular, ¿no? Entonces es curioso porque esa posición no alineada, esa posición a veces antiimperialista, es que desde el año 2000 cambia completamente y se alinea con Occidente. De hecho, se alinea con Occidente en tres aspectos clave, que son en 2000. En 2000 cambia su política, especialmente además después del 11S. Entonces, primero, en la represión de los grupos islámicos, que son los únicos grupos que han estado organizados dentro de Libia en algún tipo de oposición. O sea, los únicos que existen en Libia son los grupos islámicos, porque Libia es una sociedad muy conservadora. O sea, yo es la sociedad más conservadora que me he encontrado en el mundo árabe. Luego, por otra parte, se alinea con Occidente como barrera para la inmigración. O sea, buena parte de los inmigrantes subsaharianos que quieren llegar a Europa lo hacen a través de Libia y de ahí van a Lampedusa, Italia. Entonces, él lo que se convierte es una barrera hacia estos inmigrantes. Se construyen cárceles secretas contra inmigrantes, la población negra se convierte en población de segunda, existe un racismo en toda la población libia, tanto en los rebeldes como en los gaddafistas. O sea, la población negra es ciudadanos de tercera. Pero a Europa le viene muy bien porque es el que mata a los negros cuando intentan subir a Europa y un poco hace que Europa se limpie las manos, ¿no? Y luego, por otra parte, económicamente tiene petróleo y nunca ha tenido ningún problema en vendérselo a Estados Unidos o vendérselo a quien haga falta, porque de hecho, un mes antes de que empiecen las revueltas, el Fondo Monetario Internacional emite un informe en el cual alaba las políticas económicas de Gaddafi, las políticas de privatización que había impulsado durante el año 2000, que habían generado además un fuerte empobrecimiento de la población. Ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente, durante estos últimos 10 años ha supuesto ningún tipo de amenaza para Occidente. De hecho, ha sido un aliado. ¿Qué pasa? Que llegamos al 15 de febrero de este año. ¿Y cómo se informa la revuelta? Pues en primer lugar, por imitación. O sea, los jóvenes libios de repente ven que en Túnez han conseguido tumbar al dictador, ven que en Egipto van camino de ello y a través de Internet intentan convocar ciertas manifestaciones y además se le une un hecho, que es que el 15 de febrero es detenido un abogado, que era el abogado de los familiares de esos 1.200 presos que habían sido asesinados en Abu Salim. Presos que se les pusieron en el patio y les ametrallaron directamente durante 3 horas hasta que cayeron todos. Entonces, este abogado es detenido en Benghazi y... que creo que tengo un mapa. Entonces, las familiares, especialmente los familiares, salen a la calle para denunciar la detención. Bueno, para denunciar la detención de esta persona, ¿no? Si Libia lo vemos así, de esta forma, las manifestaciones empiezan sobre todo en la parte este, en la parte que limita con Egipto. Entonces, eso. Vale, entonces se convocan protestas para el día 17. Entonces, desde aquí, Tobruk, Derna, Albeida, Benghazi, Asdabia, hasta aquí, todo este territorio se suma a las protestas y expulsa a los partidarios de Gaddafi. Lo que no sabemos es lo que pasa aquí. No lo sabemos básicamente porque se cierran las comunicaciones, se corta internet, se corta el teléfono móvil, no hay nada. Sabemos, y eso os explicaré luego, que Misrata se levanta, pero eso nos enteraremos un mes después. Y por aquí hay también algún tipo de levantamiento, pero que es rápidamente reprimido, ¿no? Entonces, en un primer momento lo que pasa es que son levantamientos pacíficos, o sea, son levantamientos en que la gente sale a manifestarse, y es una de las grandes mentiras que nos han contado los medios de comunicación, y es que nos cuentan que cuando la gente sale a manifestarse, llega Gaddafi y bombardea las manifestaciones. Eso es mentira, eso nunca pasó. ¿Qué pasa? Que los partidarios de Gaddafi salen y empiezan a ametrallar a las manifestaciones, que también tiene lo suyo, ¿no? Entonces, claro, en un momento en el que se genera una represión brutal, les están ametrallando y la mayor parte de la población está con el levantamiento, lo que hacen es directamente asaltar las comisarías, asaltar las cativas, que son cárceles secretas bajo tierra, donde metían a la gente y nadie sabía luego si salías, si no, si volvías o no. Y entonces asaltan el armamento. ¿Qué pasa? Que en ese momento, que en las zonas que estaban liberadas, Gaddafi reprime con la aviación. Pero en eso voy a empezar después. La pregunta que siempre me hace...
Las primeras armas que tienen los rebeldes, vamos a decir,
las únicas armas que tienen los rebeldes...
Y son capaces de requisar, de asaltar, ¿dónde están las armas? ¿Con un corta uñas?
Con palos, con piedras. O sea, eso también ha ocurrido en un montón de lugares. O sea, asaltan con palos y con piedras. Básicamente, y ahora os explico por qué es tan evidente, porque cuando ves a esa gente, es evidente que no saben utilizar las armas. O sea, hay gente que ha muerto por pegarse un tiro sin querer mientras está limpiando el fusil porque no sabe que hay que quitarle el cargador. Entonces, a eso iba, ¿cuál es la gran pregunta que a mí me han hecho? Es ¿quiénes son los rebeldes? O sea, ¿esta gente quién es? O sea, nos gustan o no nos gustan. Los rebeldes son una cosa muy heterogénea, muy extraña. ¿Qué comparten? Simplemente el hecho de que quieren expulsar a Gaddafi. Es lo único que comparten entre ellos. Entonces, hay que tener en cuenta que no ha habido partidos políticos. O sea, en Túnez está el partido Al-Nahda, que es el partido islamista, y está el PECOT, el Partido Comunista Obrero de Túnez, que había tenido una tradición de oposición. En Egipto ocurre lo mismo, están los hermanos musulmanes y está el Partido Comunista y partidos de izquierdas muy pequeños, pero que han tenido una tradición de oposición. ¿Qué pasa? Que aquí no había nada. O sea, no existía el concepto de oposición política, el concepto de organización política de la manera en que nosotros lo entendemos. Entonces, de ahí surgen, durante la revuelta han surgido 3 grandes grupos que podríamos definir. Por una parte están los shebabs, que son los chavales, son la gente que se manifiesta. Son esta gente, son chavales que salen a la calle el día 17 y se van convirtiendo en guerrilleros conforme avanza la cosa. empiezan a ir al frente, empiezan a tener entrenamiento, pero yo he estado en entrenamientos, por ejemplo, y los militares profesionales que había ahí eran gente que había peleado en la guerra de Chad, que terminó en 1987. Esos eran el personal libio que entrenaba a los Shebabs, ¿no? Eso es un poco el grueso. Luego además se genera también, pues alrededor de los chavales que están peleando, también hay un montón de gente que está de mirandas, que va allá, pero no ha pegado un tiro en su vida y no lo pega. Y va con un arma que cogió durante el asalto a la comisaría, que no la va a entregar, pero que no pega tiros. O sea, yo he visto gente, un tipo que nos llevaba a nosotros, por ejemplo, iba conduciendo un coche de la policía gadafista, que evidentemente la ha robado, iba con una metralleta que la llevaba guardada, y cuando pasábamos cerca de su barrio, la sacaba por la ventanilla para que le viesen los de su barrio que iba con extranjeros y que iba con metralleta, y cuando salíamos del barrio, la volvía a guardar. Ese tío no iba al frente. Además, de hecho, a él lo que le suponía era que tenía poder. Tenía poder, se podía exhibir. Luego, hay otro grupo que ese sí está entrenado y que probablemente ese sí que tuvo más que ver a la hora de los primeros momentos armados, que son el grupo de los islamistas. O sea, Libia tiene una tradición de yihadistas tanto en Afganistán como en Irak bastante fuerte. Por ejemplo, en Derna, que es un pueblo que está a 200 kilómetros de Bengasi, es un pueblo de 50.000 habitantes, y de una lista que cogió la CIA de combatientes en Irak, libios, de 152, 82 eran de Derna. Entre ellos, bueno, hay gente, por ejemplo, yo me entrevisté con un tipo que fue detenido en Pakistán después de haber estado combatiendo durante los años 80 y 90, o sea, durante los años 90 y 2000 en Afganistán, y luego me lo volví a encontrar en el barco Amisrata, que iba a pelear, y ese, pues bueno, ese era uno de los generales que estaba enseñando a pelear, ¿no? Entonces ese grupo, además, en el frente es muy definido, porque es el más homogéneo, el que sabe lo que está haciendo, el que sabe lo que se hace, el que sabe cómo se dispara, cómo se lucha, pero es más reducido. Y luego además les ha dado mucho miedo, una de las cosas, al recibir apoyo extranjero, que luego hablaremos de ello, una de las obsesiones de los libios es: nosotros no somos de Al-Qaeda, nosotros no somos de Al-Qaeda. Es una de las cosas que te repetían continuamente, y cada vez que le sacabas una foto a un tipo con barbas, no somos de Al-Qaeda.
¿Pero eso que decía todo el pueblo o los que eran?
Todos. O sea, es que Gaddafi, una de las cosas que dice cuando empieza la revuelta es que los que se han levantado son, primero dice que toman drogas y luego después dice que son de Al-Qaeda. Entonces ellos lo que les obsesiona es que la gente sepa que no son de Al-Qaeda. ¿Que haya gente que habrá combatido con Al-Qaeda? Seguro, porque a mí me han enseñado carnets de combatiente en Irak. Pero bueno, yo tampoco tengo muy claro que Al-Qaeda exista. O sea, esa amalgama de yihadismo y tal, sí que hay gente de esa. Y luego, por otra parte, están las élites, lo que se llama el Consejo Nacional de Transición, que es un poco la institución que está liderando la revuelta, que ha establecido su capital en Bengasi y que está formado por dos sectores. Por una parte están exmiembros del régimen, como Abdul Jalil, que era encima el ministro de Justicia cuando se ha dado toda la represión. Es gente que ha colaborado con la represión, es gente que además muchos son líderes económicos del régimen, que fueron los que gestionaron la privatización durante el año 2000 se inició un proceso de privatización de ciertos servicios que fue impulsado por esta gente que ahora ha abandonado a Gaddafi y se ha pasado a liderar la oposición, ¿no? Que ellos son también responsables del empobrecimiento de la población libia. Y luego, por otra parte, están una gente que ha estudiado fuera, que ha estudiado en Estados Unidos, que ha estudiado en Europa, que habla inglés, cosa que en Libia hay muy poca gente que habla inglés, y que son un poco los que han gestionado también el apoyo internacional, la intervención extranjera y demás. ¿Qué pasa? Que aquí se va a generar, o sea, estos tres grupos, lo único que les une es el querer expulsar a Gaddafi. Pero luego, lo que quieren los islámicos y lo que quieren, por ejemplo, los liberales, en un sentido muy económico de la palabra, probablemente no tenga nada que ver. Y probablemente los que salgan perdiendo de todo esto sean los Shebabs, que son los chavales, los que han salido a manifestarse, que siempre, o sea, los que más dan, y probablemente los que sean engañados de todas las maneras. Ese es el concepto de libertad en abstracto, ¿no? O sea, ellos, cuando tú les preguntas, ¿pero tú por qué peleas? Ellos siempre te dicen, freedom, Freedom, Gaddafi, go home. No te dicen otra cosa. No. ¿Qué tipo de país quieres? No lo saben. O sea, los chavales de la calle, los que están luchando, los que están en el frente, no lo saben. Eso lo saben quiénes, las élites económicas que ya están vendiendo el petróleo a través de Qatar a países europeos. La gente que se está entrevistando con Francia, la gente que se está entrevistando con Estados Unidos. Esos son los que van a definir el futuro del país, el futuro de Libia. Entonces, bueno, un poco teniendo claro esto, esta gente se levanta y ¿qué pasa? Que se llega hasta Ras Lanuf, un poco pues, como a 200 kilómetros de Bengasi, es el último sitio donde la gente se levanta y digamos que apoya la revuelta. ¿Qué pasa? Que durante el primer mes, Gaddafi, en ese momento ya los rebeldes están armados, Gaddafi lanza sus tropas y lanza a la aviación. En Libia, salvo en la zona oeste, no hay montañas. Con lo cual, en donde se está combatiendo hoy en día es un desierto plano, sin nada. O sea, es una carretera y desierto. Con lo cual, imagínate la importancia que tiene la aviación, ¿no? O sea, los arrasa. Entonces, empieza a arrasarlos, les lleva hasta las puertas de Bengasi, y cuando estaban los tanques, porque claro, estos están con metralletas, pero Gaddafi saca tanques y saca aviación. Y cuando están los tanques a las puertas de Bengasi, ya están, ese día iban a entrar, entonces la OTAN, la ONU, aprueba la resolución 1973, que lo que dice la resolución es que se insta a la comunidad internacional a proteger de cualquier modo a la vida de civiles. Y eso es lo que aprovechan Francia y Estados Unidos para lanzar los primeros ataques aéreos. ¿Qué pasa? Que en ese momento no solo lanzan los ataques aéreos para que las tropas de Gaddafi no entren en Bengasi. O sea, la gente que estaba dentro de Bengasi la gente estaba yéndose, todos los periodistas se largan. Yo en ese momento es cuando estoy intentando entrar. O sea, yo en ese momento estaba en Túnez. Manu Bravo, no sé si habéis visto el fotógrafo de Gijón, él estaba allí, se largan todos, se quedan él y otros dos. Y la gente estaba esperando, o sea, la gente estaba atemorizada. Dicen, claro, va a entrar un ejército y nos va a pasar a cuchillo a todos. Con lo cual, eso explica bastante también el apoyo que hay de los rebeldes a la OTAN. O sea, para ellos, en cierta medida, la OTAN les salva la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que la OTAN lo que empieza a hacer es, además de barrer, o sea, es que desde Bengasi hasta Sdabia, que está a 100 kilómetros, o sea, tú toda la carretera vas viendo tanques. Tanques que las bombas de la OTAN los han ido arrasando. Entonces, todo esqueletos de tanques. Que... Bueno, como... El de antes.
Libia.
Au. O sea, tanques que la gente vaya, además va como a hacer turismo y tal, a ver los tanques rotos. Entonces, en ese momento lo que hacen, o sea, entran Francia, Estados Unidos y Qatar, empiezan a bombardear a los gaddafistas, los echan hasta Benyaguad, que está a unos 300 kilómetros de Bengasi. Y ahí, los rebeldes lo que hacen, o sea, en ese momento la OTAN se convierte en el brazo armado de los rebeldes. O sea, ¿qué va? No es solo que digamos, no deje pasar a los gaddafistas, sino que va abriéndoles camino a los rebeldes. Hasta Benyaguad. ¿Qué pasa? Que en Benyaguad, cuando entran los rebeldes, la población de Benyaguad se da la vuelta y les dispara a los rebeldes. Es decir, eso de que toda la población libia está con los rebeldes no es verdad. Hay gente que está con Gaddafi. ¿En qué proporción? No lo sé, porque a partir de donde está el frente, los periodistas no podemos entrar, porque si entramos nos llevan a Trípoli y mal rollo. Entonces se da una ofensiva, liderada por Francia, Estados Unidos y Qatar. Lo que pasa es que llega un momento en el cual Francia y Estados Unidos se retiran del mando de la ofensiva aérea y ceden el mando a la OTAN, lo cual... los rebeldes siempre dicen que la OTAN bombardea mucho menos que Francia y Estados Unidos. Y lo que los rebeldes piden es que Francia y Estados Unidos vuelvan a coger el mando para que sigan bombardeando. En ese momento en el que se da ese cambio, Gaddafi vuelve a hacer otra ofensiva. O sea, y entonces ya se queda como estamos hasta ahora. Desde el 15 de marzo, desde principios de abril, todo está en Sdabia, que es un pueblo a 100 kilómetros. Entonces los rebeldes no pueden pasar de allí porque los gaddafistas son más fuertes. y los gaddafistas no pueden llegar a Sdabia porque la OTAN, en cuanto llegan a la puerta de Sdabia, llega la OTAN y les bombardea. Entonces, el frente este se ha quedado ahí. ¿Qué pasa? Que en ese mismo, o sea, al mismo tiempo, en la zona controlada por Gaddafi, en el oeste, Misrata, que es una población, es la tercera población de Libia, ha sido siempre la población la más fuerte económicamente, o sea, está Trípoli la capital, Bengasi la segunda ciudad, y luego Misrata ha sido un poco la capital económica, donde ha tenido las principales fábricas. Y lo que pasa es que Misrata se levanta también. ¿Qué pasa? Que encima nadie se entera de que Misrata se ha levantado hasta unas semanas después, porque Misrata está aislada, se levantan, se queda aislado, y entonces hasta después de unas semanas que un barco pesquero no va desde Misrata hasta Bengasi, o sea, ya habéis visto que es así como una U, pues cruza toda esa U a decir, oye, que nosotros nos hemos levantado y que nos están zumbando. Entonces ese es el momento en que se dan cuenta que Misrata se ha levantado, ¿no? En Misrata, así como os he comentado, que en Bengasi, o sea, la gente que va al este es una amalgama un poco rara en el frente, que hay gente que va al frente pero no pelea. Misrata es una ciudad sitiada por completo, mete los tanques hasta la calle, o sea, Gaddafi mete los tanques hasta adentro. Entonces, ahí se combate calle por calle. De hecho, ahí se combate calle por calle hasta finales. Bueno, este es un bombardeo en Misrata. O sea, se combate calle por calle hasta finales de abril, donde la calle Trípoli, que es esta, se queda en manos de los rebeldes finalmente, ¿no? O sea, un poco.
O sea, están hasta dentro de la ciudad ya.
Claro, ahí ellos salen en manifestación. Entonces, pues bueno, se expulsan a los de Gaddafi entran con los tanques. Entonces, la calle Trípoli, que es la calle principal, se queda como barricadas y ahí combaten calle por calle. Entonces, durante 3 meses, o sea, están combatiendo especialmente en esta calle, que es la calle Trípoli. O sea, ya veis los agujeros de los tanques y tal. Este era el primer día que los civiles permitían que llegasen allá. O sea, hasta ese momento había habido combates. Yo el día que llego todavía hay combates. De hecho, nos ametrallan el coche porque nos llevan demasiado cerca. En una incomprensión de. O sea, una de las grandes cosas que aprendes en Libia es no te fíes nunca de la gente de los checkpoints. O sea, si te dicen que está bien, quiere decir que hay marrón. Entonces llegamos allá, este es el primer día que los civiles vuelven un poco a mirar a ver qué pasa por su calle, ¿no? Desde entonces, en ese momento es que es cuando estaba yo, Gaddafi cambia de estrategia y lo que hace es sacar a sus tropas de fuera y empezar a bombardear. Y empezar a bombardear desde la 1 del mediodía hasta las 4 de la tarde, es un poco una guerra un poco de tarde, o sea, no madrugan. A la 1 empiezan, hasta las 4, luego a la tarde dejan un rato. Y a las 7 de la tarde así vuelven a empezar y ellos se centran mucho en el puerto, porque el puerto, o sea, Misrata tiene, que es una ciudad sitiada, que lo único que tiene de unión es el puerto. O sea, desde Bengasi llegan todos los días barcos pesqueros, claro que depende del tiempo, si hay mal tiempo un barco pesquero pequeño no llega, son 500 kilómetros, yo lo hice en 40 horas, en un barco que íbamos 20 personas, llevando, o sea, ellos decían que iba ayuda humanitaria, o sea, eran armas, todo. Por encima habían puesto unas cebollas para que pareciese que era algo, pero en realidad, o sea, era todo munición, o sea, y además era munición soviética, era munición, yo vi los albaranes, eran de 1982, o sea, eran armas que Gaddafi había comprado a la Unión Soviética en su día y las habían cogido. Entonces, Misrata hoy en día es así un poco, se ha convertido un poco en el símbolo de la resistencia o de la rebelión en Libia, sobre todo porque está aislada, está a 280 kilómetros de Trípoli. Y ahí es donde se están dando los mayores combates, donde hay el mayor número de muertos, creo que han muerto unas 2.000 personas, o sea, si han muerto 10.000 en todo el conflicto, 2.000 han muerto en Misrata, y ahora mismo los rebeldes han avanzado un poco, están a unos 20 kilómetros afuera, pero tampoco tienen mucha capacidad de avanzar, y bueno, pues sin más, ahora mismo está también estancado, ¿no? Entonces, con el estancamiento, tanto en el frente este como en Misrata, ¿qué pasa? Que existe, o sea, hay que hablar de los bombardeos, ¿no? ¿Qué papel está jugando la OTAN ahí? Y ahí genera la gran contradicción que tenemos todos y, es decir, yo por principio estoy en contra de todo tipo de intervención extranjera, siempre. Sobre todo porque no se puede legitimar algo como la OTAN a intervenir en ningún lado. Pero ¿qué pasa? Que yo reconozco que yo cuando estaba en Misrata estaba deseando que bombardeasen. O sea, yo decía que disparen porque básicamente cuando te están disparando a ti, o sea, por cuestión de supervivencia. Pero eso es una cuestión personal en ese momento, que lo tengo que decir por honestidad. ¿Qué pasa? Que, o sea, la gente en Bengasi lo que está empezando a decir es: la OTAN bombardea, no bombardea suficiente, bombardea poco. O sea, lo que la OTAN ha hecho ha sido convertirse en la fuerza aérea de los rebeldes. O sea, no está protegiendo la vida de los civiles. Lo que está haciendo es hacer que los rebeldes avancen. Y su objetivo no es el de la resolución de la ONU, que dice proteger a los civiles. Su objetivo es cambiar de régimen. Con lo cual estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que también es cierto que si la OTAN no estuviese, probablemente este conflicto se hubiese terminado ya. O sea, hubiesen entrado los gaddafistas en Bengasi, hubiesen arrasado. Emirata, evidentemente, hubiesen arrasado. ¿Por qué? Básicamente porque ellos tenían tanques y los otros no. Ellos tenían fuerza aérea y los otros no. Entonces, si alguien me pregunta qué piensas de esto, no lo sé. Realmente no lo sé.
La OTAN, en todo eso, ya sabe lo que pasa.
Si no hubiese...
Dice que esa opción está mal vista, que jaimito, ¿no?
Sí, ¿cómo?
Que la opción de que la OTAN intervenga contra los rebeldes en la batalla estar en todos los sitios, matan o quitan al nativo, al dictador, y luego montan un gobierno títere con la gente del pueblo donde mandan ellos. Eso ha hecho todos los países.
Eso es...
Yo digo que la intervención está muy vista ya.
Pero eso es lo que se está haciendo. Lo que pasa es que en este caso la intervención está siendo solicitada por una parte. Eso es, genera contradicciones, ¿eh? O sea, no, yo en esto tengo bastantes problemas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con el frente este estancado y con mi rata estancada, ya el otro día me mandaban los del Consejo Nacional de Transición una encuesta en la cual decían que el 80% de la gente de la parte rebelde estaría a favor de una intervención terrestre humanitaria. Lo cual, en mi opinión, es empezar a abrir la puerta ya a que lleguen marines. Yo cuando llegué a Misrata ya se estaba hablando de que los marines podrían llegar a Misrata para establecer un cordón. Lo que pasa es que estábamos hablando de una ciudad sitiada que, por otra parte, se ha intentado comparar con Sarajevo y eso es un insulto a Sarajevo. O sea, Misrata lleva 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay unos intereses, como os he comentado, hay unos intereses económicos de la élite, hay unos intereses, hay unas ganas de libertad de una parte de la población. Y luego están los intereses de Francia, de Qatar. Francia se mete en este fregado el primero y el que más rápido, sobre todo después de que Saif al-Islam, el hijo de Gaddafi, dice: voy a sacar los papeles que dicen que cómo hemos financiado las campañas. Y luego en 2008 Gaddafi es recibido con todos los honores en París. O sea, Gaddafi se ha llevado muy bien con Sarkozy. Y de repente no se sabe si por venganza personal, porque él... Para aprovecharse de la situación, Francia lo está liderando. Y por otra parte lo está liderando Qatar. Que Qatar, pues además de estar liderándolo militarmente, porque está también participando en los bombardeos, tiene Al Jazeera. Y Al Jazeera se ha convertido ahí en la voz de los rebeldes. O sea, en la guerra mediática, por una parte está la televisión de Gaddafi, que es ridícula verla. O sea, manifestación a favor de Gaddafi, salen como 20 tíos que parecen atemorizados por completo de estar en esa mani. Lo que pasa es que luego la Al Jazeera también es todo cortinillas bélicas, bueno, pues eso es un... Lo que pasa es que ¿qué intereses hay? Como os he dicho, Gaddafi vendía el petróleo, o sea, no había problemas con eso. Entonces probablemente no sepamos cuáles son los intereses de Francia, de Qatar. Hombre, ellos saben que van a salir beneficiados de esto. Y de hecho yo me entrevisté con el portavoz del Consejo Nacional de Transición y decía sin ningún pudor, claro que evidentemente Francia y Qatar van a estar beneficiados y van a tener trato preferencial en el petróleo y en todo lo que haga falta aquí, porque después de una guerra va a venir la reconstrucción y van a llegar empresas. Entonces, en esta situación de estancamiento, pues tenemos a los rebeldes que no aceptan nada que no sea que Gaddafi se marche, y además quieren que Gaddafi sea juzgado, y tienen una actitud, en mi opinión, un poco soberbia, porque claro, ellos, si no fuese por la OTAN, no serían capaces de expulsarle al dictador. Pero no están dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Por otra parte está la OTAN, que se está saltando la resolución de la ONU porque se ha convertido en la fuerza aérea de los rebeldes. O sea, va más allá de lo que la ONU le decía y ya están pidiendo otra resolución que avale el cambio de régimen. Y por otra parte está Gaddafi, que lleva 42 años aferrado al poder, que no está dispuesto a marcharse, y él dice: no, si podemos empezar una transición. Y entonces los rebeldes le responden: vale, pues permite manifestaciones. y él no está permitiendo manifestaciones, no está permitiendo, no sabemos qué está pasando en Trípoli, pero probablemente en Trípoli se haya encargado a un montón de gente que haya salido a la calle. Por ejemplo, esto, el fotógrafo Manu Bravo me contaba, él estaba en la cárcel en Trípoli y cada vez que la OTAN bombardeaba Trípoli se escuchaban disparos, con lo cual probablemente haya gente armada dentro de Trípoli que esté preparando un tipo de resistencia. Pero no lo sabemos porque como no hay internet, no hay teléfonos, no hay comunicaciones, no sabemos lo que está pasando ahí. Y un poco esa es la situación que hay ahora mismo. O sea, con todo estancado, militarmente es evidente que no hay una solución porque ninguno de los dos va a ser capaz de ganarle al otro. Políticamente parece difícil. Y una de las cosas de las que se está hablando es la posibilidad de dividir el país. Dividir el país. Porque sí que es cierto que hoy en día la gente de Bengasi se está acostumbrando a vivir bien. O sea, probablemente yo estoy seguro que se vive mejor en Bengasi que en Trípoli. Porque a pesar de que los rebeldes, sí, tienen intereses capitalistas, son gente que llega, amigos de Estados Unidos, pero la gente en Bengasi puede hablar. Y la gente en Trípoli no. Y para mí es una diferencia muy importante. Entonces, la gente en Bengasi empieza a acostumbrarse, se manifiestan diariamente, tal, pero la gente está dejando, o sea, el número de gente que va a luchar al frente este cada vez es menor. Yo el mes y medio que he estado, del principio, cuando se estaba avanzando hacia la Ras Lanuf y tú era un paseo militar y se va a liberar, ahora que está todo así parado y te das cuenta que puedes morir por nada, pues la gente ha dejado de ir y ha empezado a vivir en Bengasi tranquilamente. Ni qué decir de los pueblos de Tobruk, de Derna, de tal, que la gente está organizándose ya, organizando los consejos de pueblo, preparando un poco la Libia de después. Entonces, y además históricamente siempre ha habido un poco pique entre la zona de Trípoli y la zona de Bengasi, con lo cual podría darse esa división del país. ¿Qué pasa? Que está Misrata. Y Misrata, que es una población muy importante, no la pueden dejar ahí, con lo cual Misrata es un problema para Gaddafi, porque es una ciudad rebelde en su territorio, pero empieza a ser también un problema para los rebeldes, porque tampoco terminan de llevar bien entre los rebeldes de Misrata y los rebeldes de Bengasi, porque los de Misrata les consideran a los otros que hablan mucho pero no hacen nada, y los otros se sienten un poco incomprendidos. Entonces, la división podría ser una de las soluciones. Si no, igual dentro de 5 años seguimos así. Y realmente una solución a corto plazo no existe, a no ser que los rebeldes terminen pidiendo la intervención terrestre. Y eso sería ya, no sé, el país podría acabar convirtiéndose en Somalia. Y bueno, ya he terminado un poco mi exposición. No sé si os he liado más, si no. Si tenéis más preguntas, pues...
Bueno. Dijere, herderas y chingados. No sé si con esto es suficiente, porque yo no me oigo, pero bueno. Aunque en general la exposición se puede entender como generalmente acertada, hay cantidad de detalles que me gustaría precisar un poquito, porque bueno, en primer lugar, lo que me ha sorprendido es en cuanto a la intervención extranjera, que hablan siempre Francia, Estados Unidos y Qatar, cuando es Gran Bretaña y la British Petroleum, que fue la primera compañía extranjera que Gaddafi aceptó para la explotación de petrolífera al sur de Bengasi, parece que no existiera. Gran Bretaña ha jugado o sigue jugando un papel fundamental en la intervención militar. Eso, pero bueno, vamos a empezar.
Yo diría mucho más atrás.
¿Eh?
Yo diría que hoy en día el país que está jugando el papel es Francia.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Me voy a remontar mucho más atrás, y esto son historias de viejos, probablemente, pero bueno. Año 69, a lo que yo distinguiría tres. Bueno, también debería confesar, porque si no, lo mismo estoy en los papeles y lo mismo alguien me saca por ahí. Yo fui vicepresidente de la Asociación de Amistad Hispano-Libia cuando bombardearon en el año 86. Yo era vicepresidente de aquella asociación. O sea que la situación la conocí entonces. A mí me parece que hay tres fases a distinguir desde el 69 hasta el 86-87, que en 86 fue el bombardeo en el que murió la hija adoptiva de Gaddafi, y la intervención del ejército libio en Chad, que aquello fue una cosa espantosa, desastrosa. Gaddafi y su camarilla pensaron, allí había minas de uranio, pues que aquello era una cosa fácilmente adquirible, y aprovechando la situación de caos en Chad, pues mandaron allí 10 o 20 mil soldados, creyendo que era una cosa que se podía adquirir fácilmente, y se encontraron con que los chadianos, todos, de una parte y de otra, todos se pusieron en contra, y tuvieron que retirarse con el rabo entre piernas, el ejército libio, y a partir de entonces empezó lo que entiendo que fue una transición que culminó en el año 2000, así todo tú, bueno, 2000-2003, pero en esa primera fase de 1969 a 1986, yo creo que el gobierno libio, Gaddafi, la Yamahirilla, como se quiera, propició, alentó un... bueno, lo llamaban socialismo árabe, una cosa un tantico confusa, pero sí, bueno, supuso la expropiación y la estatalización. No se puede llamar de nacionalización, porque entre otras cosas, Gaddafi siempre ha dicho que Libia no es una nación, que Libia forma parte de la nación árabe, pero que aquello no es de por sí una nación. Pero, bueno, digo, la estatalización de recursos naturales y de las grandes empresas y la puesta de aquello al servicio de un cierto desarrollo social supuso que hasta ahora Libia ostenta, lo reconoce la ONU, el índice de desarrollo humano más alto de África en cuestiones de educación, de sanidad. Aquello fue algo que se hizo del año 69 hasta el 86-87. A partir del 86-87 las cosas empezaron a cambiar. También fue aquella época, aquella primera época de la que yo formé parte, de la que yo participé, en la que Libia supuso una base, la principal casi se puede decir, de lo que era el movimiento de resistencia palestino no Fatah. El FPLP tenía en Gaddafi y en el gobierno de Libia su principal apoyo. El FPLP conseguía sus armas en Trípoli. O sea que era aquello, bueno,
sí, hay una comunidad palestina en Libia.
Sí, sí, pero que había palestinos de parte de Arafat, de Fatah y demás, y había los que llamaban izquierdistas, marxistas o como quieras, pues lo que era Habash y Haddad y compañía, que estaban con Gaddafi, ¿no? Y aquello, en aquel tiempo, en aquella época, para una parte de la resistencia palestina, de la parte con la que yo me identifico, la más izquierdista, pues era importante. Además, también los esfuerzos de Gaddafi por al principio hacia el este, con Egipto, Siria, Yemen, aquello salió muy mal, y luego intentando lo que llamaban la unión del Magreb árabe con Argelia, Túnez, hasta Mauritania. Bueno, aquello también salió mal. Entre otras cosas, pues fueron los occidentales y Marruecos quienes sabotearon aquello de una forma terrible. Bueno, entonces, esa primera fase. Luego, a partir de los sucesivos fracasos, hubo una retirada hacia el interior. Digamos que aquello degeneró de una manera terrible, y es verdad lo que has dicho al principio, de que la familia Gaddafi es una familia corrupta que lo controla todo. Todos sus hijos tienen un importante puesto, o Ministerio de Comunicaciones, o jefe del ejército, y además, bueno, pues como esta gente, los hijos, se han dedicado a pasearse por Europa haciendo vida de playboy de una manera escandalosísima, pues son cosas que, porque UCA es inaccesible, el que no, que hay cosas que podemos suponer, pero otras que se, bueno, el, para no ir más lejos, el verano pasado, en 2010, uno de los hijos, el menor, se gastó en unas vacaciones en un hotel en Liguria, solo en el hotel, la cuenta del hotel eran 400.000 euros un mes en antes de eso, las fiestas de Navidad, Año Nuevo, en la que invitaron a Beyoncé, pero le pagaron a los cantantes de aquella gigante $1 billón acá. Beyoncé luego dijo, bueno, que aquello le pareció y que lo iba a donar al pueblo de Haití. Vaya usted a saber. El caso es que aquello fue un... Y escándalos de esos, pues ha habido muchos. Lo que pasó en Suiza cuando maltrataron a dos sirvientes, que incluso llegaron a detener a uno de los hijos, a su mujer. O sea, que escándalos, pues ha habido muchos. Lo de comprarse un equipo de fútbol en Italia para que pudiera jugar al SAI, cosas así, es verdad. Es una familia corrupta, que ha entendido que los bienes del Estado son suyos, propios, y se los gastan de una manera escandalosa. Se han apropiado, ellos no se los ha dado a nadie. O sea que es verdad que y que la gente, o mucha gente en Libia, estaba indignada con esa corrupción de la familia Gaddafi, de los que estaban en el gobierno y que eran los que ordenaban, mandaban, etcétera. Pues sí, sobre todo entre la juventud, porque ahora se han encontrado en los últimos años con eso, con que lo que nunca había pasado en Libia, y es paro juvenil tremendo. O sea que de repente pues se han encontrado con que, bueno, el país no iba como antes, y que se encontraban pues no podían trabajar, o se encontraban en la calle, cosas así. Eso ha creado mucho descontento, pero lo has señalado de paso. La principal oposición a Gaddafi y a su gobierno durante décadas han sido los islamistas radicales, los puedo llamar yihadistas, al-Qaeda, como quieras llamarlo, pero han sido los islamistas los que han dicho, bueno, es un gobierno ateo, Gaddafi es un ateo, no respeta el Islam, permite que las mujeres participen en la administración pública, que vayan con la cara descubierta, y las campañas que se han hecho durante décadas contra Gaddafi, contra el gobierno de Trípoli, han sido principalmente esas, de atentar contra la religión, contra los valores del Islam, y permitir un papel de la mujer, de las mujeres, en las escuelas, en los hospitales y demás, que era para ellos inadmisible. Bien. Bueno, una cosa con la que sí estoy de acuerdo es el racismo, tanto de unos como de otros, con respecto a los negros que han ido allí a trabajar, chadianos y demás al sur, y con respecto a la emigración, los que pretendían dar el salto a Europa. Es verdad que tanto gaddafistas como los negros para ellos son subhumanos. Pues es verdad. Bien, o sea, eso también hay que reconocerlo. Pero el papel entre los rebeldes y las fuerzas imperialistas, están los gobiernos europeos y americanos, yo creo que ha sido inverso. No es que, me parece a mí, los rebeldes hayan pedido ayuda. Yo creo que, aprovechando lo que sucedió en Túnez y en Egipto, fueron los servicios de información imperialistas, euroamericanos, los que fomentaron o hicieron hacer una protesta que no fue, a mi modo de ver, espontánea. Sí, pero que aquello financieramente y también en armas, has dicho que no hubo armas en los primeros asaltos a cuarteles y a comisarías y demás, ya las había, proporcionadas por los ingleses. Fueron ingleses los que llevaron cajones, hubo un escándalo incluso porque a un equipo que bajó en un helicóptero, se descolgaron en un helicóptero, pues los pillaron nada más porque cayeron en un baserre.
Pero los detuvieron los rebeldes. Pero no les detuvieron los gaddafistas, les detuvieron los rebeldes. Si les estuviesen apoyando, no les habrían detenido.
Sí. Porque no sabían que hay unos tíos que caen del cielo, armados hasta los dientes, a ver quiénes son estos. Entonces, en cuanto a las ¿por qué venías frente a Trípoli? Bueno, allí lo que se puede llamar Estado, la llamajirilla, has dicho, es un estado muy particular, pero se ha mantenido sobre la base de la estructura tradicional de las tribus, cabilas, las cabilas y los jefes de las cabilas, que fueran los que formaban los, el Consejo de Estado, Consejo de Revolución, etcétera, etcétera. Y en los últimos años, y sobre todo desde 2000 para acá, había cabilas que estaban indignadísimas con Gaddafi porque entendían que, bueno, los beneficios de aquello había que repartirlos y no se repartían. Era la tribu de Gaddafi la que se quedaba con lo que supuso. A partir de 2000-2003 fueron los primeros acuerdos con compañías petrolíferas, con la British Petroleum principalmente y con otras, bueno, y la privatización que has mencionado. Entonces, vamos a ver, yo pienso que bueno, el descontento principal, el que ha permitido que eso vaya adelante, es de los, digamos, jefes o de grupos de poder importantes, ¿no? Que han aprovechado una situación que, tanto por el este como por el oeste, pues parecía estar en ebullición, para decir, ¡hala, para adelante! Nosotros queremos esos bienes, queremos también pues, enriquecernos, porque se va a enriquecer solo él y su familia. Pero yo diría eso, que no es que los rebeldes hayan pedido ayuda a Occidente. Occidente, bueno, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, ha propiciado, fomentado, alimentado esa rebelión. Bien, entonces yo creo que no se puede identificar lo que pasa en Libia con Túnez, Egipto, Siria, que es un fenómeno propio, diferente, y desde luego, bueno, a los que llaman rebeldes y demás, eso sí lo has dicho, bueno, pues quienes están más organizados ahí son islamistas radicales que lo que pretenden es el califato, instaurar de nuevo el califato. La sharia, fuera mujeres de la vida pública, cosas así. Bueno, podré volver a decir más cosas.
Vale. Bueno, yo, lo primero, yo no creo en teorías de la conspiración. O sea, si reconocemos que había descontento, si reconocemos que había gente que se estaba empobreciendo, y si un elemento que no has comentado, y es que había una represión muy fuerte de la población.
En cuanto a la represión y lo que has dicho, el funcionamiento de la cárcel, aquello fue consecuencia de un intento de motín en la cárcel de gente, bueno, yo no sé si se puede utilizar la palabra Al-Qaeda, pero sí, que eran los islamistas, no sé cómo llamarlos, islamistas juramentados, yihadistas.
Sí, yo suelo decir barbudos.
La gente que han estado en Afganistán, en Irak y demás, pues los mismos que en Argelia formaron el Frente Islámico de Salvación.
Bien, pero, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con varios de los elementos que dices, que creo que aparte lo sé, o sea, yo creo que lo que diferimos es quién empieza esto. Yo creo que esto es con una consecuencia lógica del mimetismo de Túnez y de Egipto. Creo que sí que existe todos los elementos que has dicho de que, bueno, en ciertas partes las tribus del este están enfadadas y entonces lanzan a su gente. Es evidente que cuatro jóvenes manifestándose no iban a cambiar eso. Pero no creo que sean los servicios secretos, sino que hay un caldo de cultivo. Lo primero también porque, como bien has dicho, no podemos entender la sociedad libia de la misma manera que entendemos la de aquí. O sea, eso no es la toma de la Bastilla ni 1917. Pero sí que existe un descontento social y existe una represión, no solo lo que pasa con los islamistas en Abu Salim. También, o sea, la gente tiene miedo a hablar, porque si tú hablas hay gente en cada esquina que te delata. Hay muchísimos presos políticos y hay mucha gente que estaba vinculada, digamos, con combatientes en Irak y en Afganistán, pero otra mucha gente que por tener barbas o ir a la mezquita le meten a la cárcel. Y eso genera descontento. Y no podemos, o sea, entonces, decir evidentemente que la rebelión que hay en Libia no es la que a una persona de izquierdas le gustaría, evidentemente. O sea, a mí me gustaría que hubiese banderas rojas y Che Guevara, pero no las hay. Pero eso no les niega el derecho a levantarse contra alguien que les está oprimiendo. que existen unos intereses de una élite, por supuesto, pero es que esos intereses también los tiene la familia Gaddafi, con lo cual, o sea, entre poder hablar y no poder hablar, yo me quedo con la gente que por lo menos le van a dejar hablar. Y luego eso, o sea, si hay una indignación, hay un enfado y hay no sé qué, o sea, la gente tampoco es tonta, la gente sale a la calle porque sí, no creo que un... No sé, que un tipo de los servicios secretos consiga generar una manifestación, bueno, pues habrá hablado con... O sea, las conspiraciones, todos conspiramos, eso decía Santi Albarrico. O sea, conspiramos aquí, conspira Cuba, conspira Venezuela, es lógico, es de su deber conspirar. Y lo que has dicho de las mejoras sociales, evidentemente, y de hecho hay unos hospitales en Bengasi muy buenos, unos hospitales que, por cierto, tardaron 20 años en construirse. Y además, una de las grandes las frases que se repite muchísimo es: somos un país rico con gente pobre. Evidentemente, lo que ellos están fijándose es en los Emiratos. O sea, ellos quieren ser Qatar, ellos quieren ser Arabia Saudí. Entonces, bueno, sí, pero ellos ven que la riqueza que podía generar el petróleo no está llegando a todos. Y eso es un motivo de enfado. Y cuando en los países de alrededor se han levantado, y cuando tienes un presidente que lleva 42 años en el poder, y que, o sea, tú, o sea, es que ha ametrallado gente en la cárcel, me da igual que sea barbudo o de lo que sea, pues todo ese caldo de cultivo es lógico para una revuelta. Yo no estoy diciendo que no haya intereses y que... Es que en esta guerra no creo que haya nadie bueno con quien nos identifiquemos plenamente, no hay nadie. O sea, yo creo que yo personalmente en algunos momentos me he podido sentir identificado, pero porque estás compartiendo el dolor de seres humanos, entonces... Pues te gustaría gritar con ellos, pero es una cuestión personal. Por supuesto, a mí me encantaría poder estar en Sirte, ¿eh? Me encantaría poder, yo estoy seguro que en Sirte viviría lo mismo que he podido vivir en Bengasi. Me encantaría tener un permiso para poder ir a la parte de Gaddafi y para poder contar la gente que en Sirte está saliendo a pelear, porque estoy seguro que personalmente me voy a identificar con el dolor igual. Otra cosa es que, bueno, por ejemplo, los soldados de Gaddafi tienen 17 años, no sé, hay muchos elementos oscuros. Y el problema es, evidentemente, yo no tengo todas las respuestas. Pero que tenía legitimidad para levantarse, toda. ¿Que han sido utilizados? Seguro.
¿Que los otros países árabes por qué no han intervenido? Porque no había petróleo, ni gas, ni agua dulce.
Porque en Bahrein...
Claro, en
Bahrein sí que ha intervenido Arabia Saudí.
Bueno, pues es...
Sí, sí.
Pero no de parte de los rebeldes, de parte del gobierno, de parte del jeque, del...
Pero el hecho de que no haya intervención, o sea, el hecho de que haya una intervención a mí no me quita la legitimidad para que la gente se levante.
No,
o sea,
eso no se puede cuestionar, la legitimidad la tienen al 100%.
Yo oía que al principio, cuando dejó todo este coño, pues sí había un interés.
Es pues que sí había un interés un poquito escondido, ¿no? De que era un poquito geopolítico. Se levantó Egipto, bueno, Túnez. Y luego Egipto, claro, lo siguiente que se estaba moviendo era el Yemen, Bahrein, algo en Jordania, en un principio todavía Siria no. Los intereses del gran capital se estaban atemorizando de que estaban rodeando a Arabia Saudí. Arabia Saudí es la manguera del mundo, el que nutre petróleo, y desde luego nada democrático. O sea, para echarle en cara también a Arabia se le puede echar un mogollón de cosas, quizá más que a Libia. Y sí que sí existía un interés escondido de geopolíticamente moverlo a esto, hacia el Magreb o a Libia, ¿no? Y alejarlo un poquito de Arabia, el conflicto, y centrarlo en medio, ¿no?
Pero yo no creo, pero o sea, creer en manos invisibles que controlan la voluntad de cientos de miles de personas me parece... No lo veo. Es decir, por mucho que tú lo lleves a Libia, si la gente en Bahrein, en no sé dónde, se están levantando igual. O sea, es que le levantes, que la gente se levante en Libia no paraliza directamente al resto, a la gente que se está levantando en otros lados.
Ya, pero no sé. Hay, por ejemplo, joder, en el caso de Egipto, Túnez primero y luego Egipto, ¿no? Túnez fue un poquito rápido, pero en Egipto se les vio como pillados, como que ya estaban metidos en aquella plaza, ya había mogollón de televisiones del mundo allí metidos, y como que en un momento dado el sistema tuvo que decir, bueno, pues venga, el Mubarak a volar, y parece que eso hicieron, lo quitaron a él, pero en vez de una ruptura como se planteaba en España cuando Franco y eso, ¿no? Ha habido una transición, han mantenido militares y siguen teniendo todavía manifas y sigue habiendo todavía represión en Egipto. Otro tanto en Túnez he oído que siguen parecidos en situaciones así, poco chungas. Y claro, una vez ya de que se te pongan todas las teles allí del mundo a filmarte en directo, y bueno, los de Mubarak ya intentaron allí meter con camellos a sus seguidores, cargar contra la gente que estaba en la plaza esta. Pues se dieron cuenta de que no podían hacer gran cosa, pues porque está todo el mundo mirando, no. Y se sintieron pillos. Entonces se conformaron con ese cambio, pero viéndole la dimensión de que, hostia, de que si no lo controlas bien, se te puede ir de las manos. Y se te puede poner al lado de Israel, pues mucho más pro-palestinos de lo que parece que van a ser. O alinearse con la yihad. Y ya sería bastante más conflictivo para Europa, para no sé, el miedo que tienen de que el terrorismo islámico suba de abajo y todo eso. Y bueno, en ese contexto explicaban del inicio de las movidas de ahí, en Libia. Y cuando empezaron en Libia, no fue empezar y de golpe todo. O sea, hubo unos conatos, tanto en Trípoli como en Bengasi o por ahí, y se dijo que hubo represión. Pero luego se cayó durante una semana o 10 días. Y luego fue cuando dijeron que hubo manifestaciones y fueron reprimidas por aviación. O sea, que luego vinieron los rusos y dijeron que habían pasado los satélites y que no había bombas de... O marcas de bombas, que todo eso había sido un pufo. Y no sé, yo estoy un poquito con este, con que se ha retroalimentado bastante el tema de Libia. Luego te quería preguntar una cosa solo. He oído por ahí, y para verificármelo, de que en Libia al menos sí tenía Gaddafi un sueldo a la pobreza. La gente que no tiene trabajo, que les daban 400 euros indefinidamente, pues o sea, como sueldo de pobreza o como paro, ¿no? ¿Si es cierto o es solo propaganda?
Pues
me he preocupado de hoy tanto de un lado como de otro, todo este tiempo.
Pues mira, la pregunta que te voy a decir, yo creo que a mí me engañaban. O sea, yo creo que probablemente diese dinero, probablemente sí.
Yo he ido unos 400 euros al mes, yo... y por eso estaban tanta gente de fuera jugando allí, porque ya los de...
Los libios, por una...
Los mismos no libios, ¿eh?
No trabajan, los libios no trabajan,
pero
son
cobran.
Todos ingenieros, o sea, tú preguntas y dices, ¿tú qué eres? Ingeniero, todos.
Se calcula en 2 millones de inmigrantes extranjeros, sí. Sudafricanos, subsaharianos y demás, los que han ido allí
que la población autóctona, o sea, es escasísima.
Son 5 millones de libios, 2 millones de inmigrantes, sí. O sea, lo que dices de esto, yo preguntaba, pero ¿cuáles son las condiciones sociales? Tal. Y la gente de los rebeldes no querían entrar, con lo cual probablemente eran mejor de lo que fuese en Túnez o en Egipto. Porque si no quieres entrar y eso sabes que te perjudica, pues no lo cuentas. O sea, no te lo puedo decir concretamente, pero probablemente sea mejor. Por otro lado, lo que decías de Túnez, Egipto... o sea, yo no entiendo por qué cuando hablamos de Libia siempre luego buscamos desviar la atención a otros lados. Túnez, Egipto, Bahrein. No, estamos hablando de Libia. Y eso es algo que se genera en este tipo de discusiones, genera bastante, ¿no? Pero lo que está pasando en el otro lado, ya. Lo que estaba pasando en Libia y luego lo de los islamistas, yo creo que estas revueltas árabes supone el fin del islamismo político tal y como lo hemos entendido. Porque no ha sabido situarse. Ni la nebulosa esta de Al-Qaeda pinta nada en todo esto, que no creo que exista Al-Qaeda, pero bueno. Ni, por ejemplo, elementos tradicionales que han sido como Hezbollah, que no ha dicho ni mu en todo este tiempo, los hermanos musulmanes ni siquiera llamaron a la Plaza Tahrir cuando las manifestaciones. Y, de hecho, por ejemplo, en Túnez, los islamistas van a ser los aliados de Occidente para hacer una transición democrática. En Egipto, lo mismo, los islamistas se van a convertir en la fuerza reaccionaria, la fuerza de derechas. Pero yo creo que el rollo yihadista, islamista, no sé, yo lo que he vivido personalmente, esos chavales no quieren estar en una sharia, no quieren. Y la fuerza yihadista que estaba combatiendo era minoritaria. ¿Que es la más organizada y es la que más buscaban los periodistas? Sí, pero que era minoritaria, o sea, ahí fumaba porros hasta, vamos. Y eso me lo respondió un chaval, dije, no, yo aquí estoy buscando, pues eso, aquí, que sois todos islámicos y tal. Me dice, fumamos porros, bebemos alcohol, yo no rezo 5 veces al día. Y de hecho, en el frente rezaban, o sea, de 200 personas que había pegando tiros, rezaban 40 a lo sumo. Eso sí, son los que más se ven y los más organizados. Pero no creo que el islamismo político, tal y como lo hemos entendido en los últimos 10 años del yihadismo, el wahabismo y todo esto, se haya sabido situar en unas revueltas que piden libertad. Y que ellos, a través de internet y a través de esto, están viendo un modelo de vida, que probablemente no sea el que más esto, pero es el occidental, y quieren vivir como en Occidente, quieren tener móvil, les hacen gracia, o sea, por ejemplo, las fricadas que tienen de música con Gaddafi. O sea, el Zanga Zanga Dar Dar lo han mezclado con Shakira, la música que ponen es música juvenil, eso los yihadistas no lo permitirían, les parecería mal. Pero todos los chavales que están allá están en el móvil, tienen eso, a Gaddafi haciendo el idiota, o sea, cosas, yo no creo que vayan a estar, o sea, que esos chavales aceptasen una sharia. Al margen de que es una sociedad muy, muy, muy conservadora, y es cierto que el papel de la mujer, yo no sé cómo es en Trípoli, me encantaría saberlo, y por desgracia, seguro que en Trípoli hay más mujeres en la calle que en Bengasi, porque es que en Bengasi no se ven. O sea, no he tenido relación con una mujer, en mes y medio no he hablado con mujeres. O sea, las he visto manifestándose en su sitio, tenían a 3 chicas jóvenes que hablaban inglés para los periodistas, y ya. Y en las casas, tú cenabas en una casa y las mujeres estaban en otra sala, y para coger la comida iba alguien a coger la comida y volvía a entrar. De hecho, me metí sin querer en una sala. ¿Qué haces? O sea, no tienes relación con las mujeres. Pero no creo que, o sea, el tema es el yihadismo. Yo creo que es algo que el propio Gaddafi utiliza como argumento, y que luego los americanos también se asustaron y dijeron, a ver, ¿a quién estamos dando apoyo?
Grandes problemas en esta guerra civil, no se puede llamar de otra manera que como guerra civil, es la importancia que ha cobrado la contrainformación, ¿no? Y que nos están bombardeando con historias que, bueno, en el primer momento dices, bueno, pues a ver, esto cómo ha sido, algo de pozo queda. Luego, cuando al cabo de un mes o dos se demuestra que aquello era mentira, que era un invento, pues ya nadie le presta atención porque ya ha quedado. Entonces, por lo menos mencionaré tres. Una se ha mencionado, es el bombardeo de las manifestaciones en Trípoli, que no existió. Luego, los soldados que aparecieron muertos en un cuartel, a los que habían matado supuestamente los oficiales de Gaddafi por no querer disparar contra su propio pueblo. Y que también está demostrado que fueron los llamados rebeldes los que degollaron. Degollaron, además, bueno, pues y con algunas cosas que para los musulmanes, pues son esto de cortarle los huevos y metérselos en la boca y cosas de esas. O ahora la orden que supuestamente ha dado Gaddafi de violar a las mujeres de Misrata. No, bueno, es que eso que nos están colando o intentando colar unas historias, bueno, que son las que forman, en definitiva, aquí en Europa o en Occidente, pues el núcleo de la pasividad con respecto a la participación de nuestros ejércitos en los bombardeos. O sea, la población de por aquí dice, bueno, si es que la gente de Gaddafi son unos salvajes a los que está bien y los bombardeen, hacen cosas que luego no se ha demostrado, por lo menos se ha dicho que no son verdad.
En efecto, en eso estoy de acuerdo, se está utilizando unos, en eso tienen una gran responsabilidad. Yo estoy seguro que los periodistas que están allá, por ejemplo, lo de las violaciones, no lo han dicho. Lo que lo han dicho ha sido gente en Europa que lo dijeron luego en la ONU. Porque lo de las violaciones yo lo escuché desde el minuto cero en que llegué, no solo en Misrata, en Bengasi, que les daban Viagra y que era para violar. Pero eso hay que entenderlo en la lógica de la guerra, de cómo asustas a tu parte de las salvajadas que va a hacer el enemigo. Entonces tú dices que el enemigo es un monstruo que va a ir y que les dan Viagra. a mí me enseñaron unas pastillas de ginseng, que vamos, que eso era lo que iban... Eso me enseñaron en mi rata, mira, le han cogido esto a un soldado gadafista. Es cierto, pero eso no quita que los soldados de Gaddafi están haciendo barbaridades como los rebeldes, igual, los dos. Yo estuve, por ejemplo, con un hombre al cual le dispararon en la cabeza en su propia casa porque se negó a abrirles la puerta en Asdabia. Eso no quita con que los rebeldes han ejecutado a gente. O sea, los rebeldes cuando pillan a un grupo de gadafistas no los llevan de presos, les pegan 4 tiros. De hecho, antes, al principio, hacían visitas en la cárcel, los dividían entre los árabes y los negros. Y te los sacaban a los presos como, o sea, pues eso, como ganado, hasta que llegaría alguien de Europa y les diría, oye, que eso de la Convención de Ginebra dice que sacar a presos y tal está mal. Entonces dejaron de hacerlo. Pero es cierto que se han dado barbaridades, o sea, es que es una guerra, es que en las guerras se hacen cosas horribles. Pero probablemente ahí sí que está habiendo, o sea, está habiendo intereses y se están contando cosas que son mentira. Pero eso no quita para que no se estén haciendo cosas horribles. Y estoy de acuerdo contigo que se está utilizando, evidentemente.
Sí, yo he seguido un poquito el tema este, aparte de Twitter, ¿no? Hay una tía de Mallorca, una chica, no me acuerdo ahora el nombre, pero que se fue allí y no sé si es botánica o algo.
Socióloga.
Sí, no sé, el nombre no me acuerdo ahora. Lo estuve siguiendo durante una temporada. Y bueno, pues que vive allí, bueno, se ha quedado allí, lo que sea. Y esta hablaba acerca de los guerrilleros estos y los ponía, pero que muy mal. En su esto, decía de que vaya, los rebeldes, de que eran mogollón de ellos, que eran gente pues, como tenemos en todas las sociedades, incluso aquí, ¿no? Está todo el día tirado en la calle, que se habían hecho de las armas y que estaban aprovechando pues los avances del frente, y cuando llegaban a un pueblo o a un caserío, no sé si lo sabrá, allí caseríos o a zonas donde llegan, que se dedicaban pues eso, a entrar, a robar, a explotar, a que les alimenten. Y de que la gente de bastantes pueblitos pequeños, esos que están en el mapa ahí, entre el este y el oeste, ahí por la costa, ¿no? Que empezaba a estar muy hasta los huevos de esta gente, de que llegaban y eso, se hacían de todo, que estaban ahí y luego se piraban. Y pues eso, más o menos eso.
Yo creo que forma parte de la propaganda de ambos lados, decir que el otro, o sea, demonizar al otro como un ser despreciable que hace todo, o sea, encarna el mal. Que en la parte de los rebeldes hay lumpen, por supuesto, o sea, yo he tenido a muchos de ellos a mi lado y hay gente que sí, que o sea, la guerra le ha dado una forma de sobrevivir, gente que aparte que no son los que disparan, o sea, gente que es, pues está allá y no sé qué, saqueos, pues por ejemplo en Asdabia, que es el último pueblo que está ahí, ese es el que está un poco marcando la frontera, hay los rebeldes ahora mismo patrullan para que no haya saqueos. Pero, por ejemplo, en Ras Lanuf, un amigo mío le tocó estar encerrado con la mochila así, diciendo, o sea, si entran me roban hasta... Uh-huh. Es que, o sea, no, o sea, demonizar a una parte, comparando, es una guerra y todos están haciendo barbaridades. Es una guerra civil y pillajes, pues seguro que hay.
Hay guerras y fenómenos naturales también, cuando hay terremotos en su lugar, pues siempre hay una parte de la población que se dedica a saqueo, y las guerras también, yo creo que todo. Oye, ¿y Marruecos por qué? ¿Marruecos por qué no se
movió? No tengo ni idea. O sea, he estado en Marruecos ya. Una vez en mi vida.
No, pues había sido algún comentario.
Sé que empezaron a montar manifestaciones y así, pero...
Sí, dio unas cuantas concesiones, promesas de algunas concesiones y se quedó en eso. Y luego reprimieron algo. Pero en plan detener a la gente a las noches, no, en las manifas...
Ah, y lo que has dicho antes de las concesiones en las manis, o sea, en los logros en Túnez y en Egipto, o sea, en Túnez se intentó hacer una transición organizada y la gente que había salido a la calle, la gente de los pueblos, de la cuenca minera, que eran los que habían liderado la protesta, se fueron a la Casbah, al centro de Túnez, ocuparon la Casbah, tumbaron un gobierno, el siguiente gobierno llegó, iba a hacer lo mismo, volvieron a ocupar la Casbah por segunda vez, volvieron a tumbar el gobierno y ahora un poco lo que está pasando en Túnez es... Frente Judaico Popular, Frente Popular de Judea. O sea, la izquierda no está sabiendo organizarse. O sea, marxista, leninista, trotskista, maoísta, no sé qué, con lo cual todos divididos. Y probablemente, bueno, no sé, el proceso... A mí me parece el proceso político más interesante de todos, el de Túnez. Políticamente es el más interesante.
Pues sí, es significativo. En un país donde se dé una revolución, se supone que la gente que lucha por la revolución tiene ilusión, pues, para un futuro en su país, por supuesto, ¿no? Y lo primero que hacen es, tan pronto se instala la revolución, ala, jopo, para arriba todos.
Pero es que los que, o sea, los que han liderado la revolución en Túnez han sido los chavales, los mismos que salen en Túnez, en Libia y en Egipto a la calle, gente sin expectativas, con una forma, quieren vivir, no saben, realmente no tienen muy claro qué es lo que quieren, pero saben que lo que no quieren es lo que tenían hasta ahora. Y luego han llegado los de los partidos y entonces las filias, las fobias, las esto, y ha habido, pues eso, a ver qué pasa en Túnez. Los chavales de la Casbah eran lo mejor que había, ¿por qué? Porque son los chavales que salieron del pueblo, que no tenían un duro, durante la ocupación tomaron conciencia de sí mismos, de decir, joder, y empezaron a estudiar, a relacionarse con gente de su edad, a aprender, a cosa que no se les había ocurrido, y empezaron a hablar, cosa que no habían podido hacer en su vida. En Egipto, la verdad es que no lo controlo, pero supongo que tendrá una situación similar. A mí me da la sensación de que se la iban a tangar también, que les iban a hacer ahí pues una pequeña transición, que al final votarían todos, pero volvieron a salir a la calle hace poco.
Sí, los han reprimido, andaban de broncas, andaban ocupando lo que fue el cuartel de información para que no destruyeran, ¿no? Información y... porque no tenían confianza en los que estaban, al fin y al cabo los veían como apéndice de lo anterior, ¿no? Ya, pero de todas maneras, tanto lo de los famosos bombardeos a las manifas, luego lo primero era de que se estaban vulnerando derechos humanos a mansalva, y de golpe se pusieron todas las multinacionales a sacar a sus jugantes de ahí. Y parecía que miles de personas están fugando, ¿no? Parecía de que, no sé, daban la imagen, o al menos pretendían venderlo de... se están haciendo genocidio tipo Srebrenica o algo así, ¿no? Que se estaban matando a un montón de gente. De ahí se sacaron, al fin y al cabo, bajo manga la resolución esa de la ONU, y ya vemos cómo está yendo luego toda la historia. O sea, al fin y al cabo han buscado pretextos, se lo han fabricado.
A ver, pero la gente salió, el hecho de que la gente salió a la calle existe. No se bombardearon, se ametrallaron. Si bien, o sea, yo creo que, claro, si se hubiese bombardeado, los trozos de carne hubiesen llegado hasta aquí. Se ametrallaron, con lo cual, hubo muchos muertos y hubo desaparecidos. O sea, ahora mismo, yo cuando me fui, había 500 desaparecidos.
Eso está pasando.
En sí. Pero eso no es justificación para lo otro.
No. Hay manifestaciones, y las de Siria, por lo menos las hemos visto. Hay también los dramáticos y lo ha robado. Eso que disparen contra las manifestaciones.
Yo sí he visto imágenes de Libia, se ve una calle a la noche y de golpe se ve una ráfaga y dos o tres al bote, se caen. Hombre, que yo no me voy a poner a decir de que este es inmaculado ni aquel no lo es, ¿eh?
Yo tampoco, como tú dices,
yo veo un poco negro por aquí y otro negro. Personalmente tengo filia por... O sea, estoy más a favor de Gaddafi todavía que de todo el tinglado de la OTAN y de todos los que están usando. Pero tampoco pongo la mano en el fuego por él. No sé, siempre le he tenido simpatía, históricamente.
Pero ahí estamos, cada uno justificamos nuestra posición, entonces es difícil, es difícil moverse.
Ha demostrado suficientemente que es una familia corrupta, o sea, que los bienes del país se los ha apropiado. Entonces, no hay que estar con Gaddafi, ¿no? Pero tampoco con los occidentales, estos que van allí a defender unos supuestos derechos humanos. A mí me parece que eso es mentira, que es que no se tiene. En fin.
Sí, yo lo que estoy, o sea, yo con la única gente con la que estoy es con los chavales que se manifestaron. Con esa gente yo sí estoy. Porque sí, porque creo que es una gente que salió a la calle. Y bueno, pues luego que van a ser, lo peor de todo es que van a ser utilizados, que van a haber muerto para que lleguen unas empresas, las empresas se estaban beneficiando antes ya de Gaddafi, entonces con Gaddafi estaban beneficiando y con los otros también. Pues bueno, por lo menos, o sea, han salido a la calle para estar mejor de lo que estaban antes. Y hoy en día estoy seguro que en Bengasi están mejor que en Trípoli.
Sigue bombardeando toda la noche, desde luego.
Villano, héroe y villano.
O sea, que tampoco voy a decir que los rebeldes son la panacea, ¿eh? Porque para nada, y no son los rebeldes que... Pero, si puestos a elegir entre el cólera y que era el otro, y la peste... Ya, pero uno de los problemas fundamentales, que es lo que nos ha traído aquí, es que sigue existiendo un cierto respeto hacia la primera etapa de Gaddafi, y dentro de la izquierda se está interpretando como... O sea, como tal. Ah, y yo lo he vivido, hay un montón de gente, no, gaddafista y tú imperialista tal, espérate, quieto, y no me faltes, que yo a ti no te he faltado. Y la cuestión es que hay, sí, dentro de la izquierda está habiendo un posicionamiento que en un montón de cosas es bastante gratuito, que me imagino que es lo que nos ha traído aquí para llegar a la conclusión que ni peste ni cólera, y vamos a hablar un poco de todo lo que rodea a la peste y al cólera.
Del movimiento antiimperialista. El Partido Comunista Húngaro, pues ya sabemos quién es esos partidos comunistas.
Pero en esa mesa, a mí me tocó cuando Chávez salió en defensa de Gaddafi, me tocó justo, estaba yo en Túnez con Santi Albarrico. Y el pobre hombre lo pasaba fatal por el debate que se generó, que además él ha sido uno de los grandes señalados de, vamos, prácticamente es defensor de Bush. Y se ha generado una fractura social en la izquierda. O sea, se le ha tratado de pro-occidental, de pro-imperialista.
Es verdad que estas cosas en la izquierda cercana tienen consejos de hacer. Con este rostro se ha extendido por eso. Porque unos eran pro-Gaddafi y otros pro-Gaddafi.
Es horrible.
¿Está disuelto?
¿Sí?
¿Sí? Lo que quedaba, sí.
¿En serio?
Esto por una tan muro que no había apenas lo
dieran. Y ahora hay dos corrientes.
Pro Gaddafi, anti
Gaddafi. Afortunadamente, es verdad que tú te vas a cobrar de. Probablemente.
Tenemos mejores cosas que hacer que
las tuyas también, de Twitter.
Ah, y nunca, espero, nos vamos a partir porque unos estemos a favor de Gaddafi y otros en contra. No creo que
más importantes
que eso que... le vaya a pasar a la izquierda Berzale, porque tenemos, como dices tú, cosas más urgentes de las que ocuparnos. Pero, sobre todo, a mí me parece que para lo que debería servir esto es como lección de hasta qué punto los medios de la falsimedia, los medios de contrainformación están desempeñando un papel importantísimo en esta historia. No son solo las armas de pólvora, los explosivos, también son las armas, se puede llamar, ideológicas.
Para mí el cuarto poder, hace mucho que se le llama a los medios de comunicación el cuarto poder, y tiene mucho más fuerza que las bombas. Porque controlan todos los medios de comunicación, y no es lo que hay, sino lo que nos cuentan. Y claro que sin los medios, Berlusconi iba a estar en Italia tantos años. Controla todos los medios de comunicación y cuenta lo que da la gana en cada segundo. Tienen, para mí, mucha más fuerza que las bombas.
Pero, o sea, yo creo que en este caso, o sea, la izquierda no ha sabido interpretar la situación. La izquierda tiende muchas veces a despreciar lo que no comprende y lo que no controla. Y, o sea, ¿por qué Túnez y Egipto sí, Libia no? En Siria, bueno, ya en Siria ya no decimos nada, porque como es un marrón, ya, o sea, ya nos hemos metido suficiente con lo de Libia. Ya. Siria, o sea, por favor, están matando gente, no sé. Siria es un estado policial.
Y de todas maneras,
sí, estoy en contra de un estado policial.
Es un error, y me parece que será un error histórico, y precisamente que sea una de las cabezas visibles, que sea Chávez, lo hace más histórico. O sea, sí podía haber existido la posibilidad de interpretarlo de otra manera, de poder jugar un papel parecido al que en otro momento jugaron los no alineados, y la izquierda decidió meterse en un marrón que lleva, o sea, en casos pequeños, escisiones, pero por otra parte a un error que seguramente tendrá consecuencias a relativo largo plazo.
No, eso lo dijo después. Tía. Al principio dijo que no iba, que él era amigo de sus amigos y que él iba a defender a sus amigos. Y Telesur estaba ya diciendo aquí, si no pasa nada, cuando se estaban liando a tiros. Para mí, por ejemplo, como...
Yo al DTV Sur les he ido a juntar con Dan no sé qué y en Twitter.
Yo como defensor de Telesur me parece un error histórico el perder la credibilidad de tal manera de decir que ahí no pasa nada cuando dos semanas después se monta una guerra civil. Me parece un error, o sea, te puedes posicionar ideológicamente, pero decir que no está pasando nada, de verdad.
Hay unas imágenes de Chávez con Gaddafi que yo como medio periodista debería, por lo menos en lo que me corresponde, por lo menos haberlas difundido ya en estos debates, pero que por vergüenza propia y por afinidad a esto no. Y es que son brutales. Enseñándole, conduciendo un pedazo de coche de la hostia al Chávez y enseñándole aquí a Gaddafi.
Gaddafi ha tenido la habilidad, porque eso no se le puede negar, como hombre de Estado, y en los últimos años, de hacerse amigos, de hacer eso, y se ha hecho fotografías de abrazo, beso en los morros, con Aznar, con Tony Blair, con Sarkozy, con Berlusconi, con Chávez.
Pero con todos.
Pero el problema en las repúblicas bolivarianas o semibolivarianas de América Latina, en Venezuela o en Nicaragua, además, es que hay, en cierta manera, han primado los intereses de Estado por encima de
Aznar, pero como priman en nosotros, a mí esas imágenes no me escandalizan. Vete tú a Italia y explícale a toda la izquierda italiana las fotos, nuestras fotos de Arnaldo con Cosiga, todo eso, cuando Cosiga, es decir, no, a ver, Cosiga no es que fuera, digámoslo así, Belloc, Cosiga es Barrio Nuevo. Pues imagínate lo que sienten ellos cuando nos ven a nosotros diciendo, vale, es un hijo puta, pero es nuestro hijo de puta que por circunstancias de la vida nos está apoyando. Y a mí, insisto, no me escandaliza. Yo voy a Italia y les he razonado un montón de veces, sí, lo entiendo. Y que sea Barrio Nuevo es algo especialmente doloroso. Pero en estos momentos a nosotros nos está ayudando a un montón de cosas. Con lo cual, esas cosas tampoco me escandalizan. Pero cuando se da un movimiento de este calibre, en el cual, o sea, Túnez, Egipto, Libia, Siria, la persona que, por decirlo de alguna manera, después de Castro, debería ser uno de los referentes de la izquierda mundial que haga un análisis de yo soy amigo de mis amigos, es doloroso y seguramente tendrá consecuencias. Pero quiero decir, a mí tampoco se me revuelve el esto de decir, mira, yo qué sé, pues así hay tantas cosas.
Bueno, en el fondo de lo que se ve es que los clichés de la Guerra Fría todavía los tenemos activados, ¿no? Nos alineamos enseguida. Sí, también el Borrilla, sí.
Yo estoy con este vídeo, que no sé si se va a ver. Yo estoy con esta gente. Son chavales que han perdido a un amigo, que estaban peleando. Este chaval, ¿de verdad es un islámico, el tío de la gorra?
No.
Esto es un funeral. Mira, de esto, de hecho, al chaval este lo mató la OTAN. Al chaval que iba esto, curiosamente, porque son, pues bueno, tienen tan poco entrenamiento los rebeldes que cuando tomaron Brega se les ocurrió ponerse a disparar con antiaéreos cuando estaban pasando los aviones. Entonces pensaron que eran de Gaddafi y les tumbaron.
En Argel, en las escuelas, con las chicas, esto de eso a mí me da terror. Lo que hicieron cuando ganaron las elecciones y las elecciones no fueron reconocidas, se les ilegalizó, aquello fue un golpe de Estado, bien. Pero lo que hacía la gente del Frente Islámico de Salvación, allí donde tenía posibilidad y poder, a mí me aterroriza.
Y por eso la gente hoy en día no se está sumando a las movilizaciones del Frente Islámico de Salvación. Esa es precisamente la razón, porque la gente no está sumándose a las movilizaciones de ese tipo de islamismo. Y aquí, por ejemplo, a ver, yo estoy seguro que a mí me querían mentir. Evidentemente me querían mostrar el lado más amable, pero siempre te venían, no somos de Al-Qaeda, mira, ves, hay mujeres por la calle. O sea, de hecho, en un momento, en Derna, en ese pueblo que es, o sea, no sé, ya... O sea, no sé, ahora que tenemos la alcaldía de Donosti, no sé con qué ponerlo, pero bueno, sería nuestro... nuestro Hernani, era el pueblo de los islamistas, y nos montaron una manifestación, no a Gaddafi, no a Al-Qaeda, que estábamos una gran zadillo como vámonos de aquí ya, porque había barbudos mirando que no les parecía bien esa manifestación.
pero la gente que está liderando en los pueblos, en no sé qué, o sea, no creo que sea la, los islámicos sean la fuerza determinante en esto.
Yo tampoco.
Creo que tienen un poder militar y creo que va a ser difícil desarmarles, porque una vez que le has dado poder a una serie de gente, les has dado metralletas, a ver cómo se las quitas. Pero creo que hay otra, la mayor parte de la gente quiere mirar Occidente, que no digo que sea lo mejor del mundo, pero para ellos...
Yo los veo bastante negro para llevar una guerra, ¿verdad? Yo veo de que al fin y al cabo, pues, como decía el asturiano este, que era el ejército de Pancho Villa, ¿no? Que cada cual va a su pedo, joder, y hace tiempo le oía a un general español que estaba hablando de Libia y decía, joder, que un ejército, ese ejército no cuando está avanzando, cuando las tomas son buenas, sino cuando te están atacando, que tienes que saber mantener las posiciones y no echarte para atrás. Y que esto es el primer cañonazo que les recibes, salten todos fingando y que pierden 20 kilómetros.
Y 50. O sea, te lo digo experiencia, por propia experiencia, ¿eh? Hay que subirse al primer coche que veas, porque como esperes un poco te dejan ahí.
Claro, y esto me lleva a preguntarme, joder, ¿hasta qué punto estarán? Bueno, me imagino que en ningún punto, ¿no? O sea, organizados, jerarquizados, no sé, una guerra moderna no lo puedes llevar.
Pero eso de, pero eso,
cual, yo que sé, como una manipa, cada cual echa las piedras por donde sale.
Pero eso demuestra que no estaban preparados por la... Eso demuestra... Vale. Eso demuestra que no estaban preparados, que no se les había entrenado y que no sé qué, porque son una banda. Es que son una banda. Es que en cuanto cae el es verdad, en cuanto cae una bomba, se suben todos al coche y ¡chu!
Es que así no tienen posibilidades jamás de ganar. O sus medios.
No, yo siempre...
O se organizan, hacen una organización, una jerarquía, una historia...
O desembarcan.
Esa es otra opción, ¿eh? Que acabarán pidiéndola. Yo siempre me ha fascinado la valentía de los soldados de Gaddafi, que también es cierto que no pueden desertar. Pero claro, tú vas en un tanque y oyes el avión, y tú vas en el tanque y dices, no, y no puedo irme. Y todavía los soldados de Gaddafi, o sea, yo en una de las ofensivas que estuve, que les tumbaron con, o sea, los de Gaddafi, los rebeldes tumbaron con Graz. Después llegaron los aviones de la OTAN, bombardearon, tal. Y cuando estaban todos súper contentos de que avanzaban, los de Gaddafi respondieron, y decías, todavía aguantan, ¿eh? Eso los rebeldes no aguantan. O sea, los rebeldes en cuanto cae un pepino salen corriendo. O sea, es como decía Manu, el ejército de Pancho Villa.
Y lo de Misrata, pues lo que tú has dicho, que debajo de la fruta viva, es que tienen que darse. Es que un pueblo que está, o sea, sin alimento, con 1 millón de personas, viviendo rodeado por el mar, y aislado, ¿no? O sea, si no tienes apoyo logístico ni de alimentos ni de comida... El típico estado de sitio que te ponen en la edad media, no entra ni sale nadie y ya saldrás. Pero, o te comes todos los cadáveres y cuando te quedas solo, pero...
Pero eso está teniendo, o sea, lo primero, tenían comida porque tenían desde hacía, o sea, a ver, esa era la zona industrial y tenían muchos almacenes, y por otra parte hay unos buques de la OTAN rodeando Misrata que permiten que esos barcos pasen. O sea, de hecho yo tuve que hablar con la OTAN porque yo era el único que hablaba inglés de ese barco y claro... O sea, a mí yo oía OTAN, y yo le decía al capitán, que el capitán, por cierto, había estado en la cárcel por llevar inmigrantes a Lampedusa. Y cuando era OTAN, y yo le digo, oye, que está hablando la OTAN, y el tío coge, le baja el volumen, dice, ya no hay problema. Claro, ya no lo oigo. Y entonces al final yo hablé un poco en inglés con ellos y le dije que yo soy el único esto, pero que no lo puedo traducir al árabe, o sea que... Y los barcos pasan porque la OTAN les deja, si no, no pasarían. Pues es normal, necesitan armas.
Si no, no aguantaría tanto tiempo esa ciudad.
Hombre, y sin bombardeos de la OTAN.
O sea, si te hago sin más, ya te vas a quedar sin comida y sin bebida.
Pero aparte, o sea, Gaddafi se centró mucho en el puerto. Y el día que ellos iba a salir, que nos cayó todo el ataque del puerto, que nos tuvimos que salir, o sea, en plan película tal, luego al día siguiente volvíamos y la OTAN les había zumbado a los gaddafistas a 1 kilómetro del puerto. O sea, los de Gaddafi tenían mucha lógica. ¿Por qué vas? A por el puerto, a donde llegan las armas y donde llega todo. Y si no llega a ser por la, o sea, si no fuese por la OTAN, no lo digo como algo positivo, sino sin la OTAN, los rebeldes estarían arrasados ya.
¿Y quién es al final que usaba las bombas, estas clusters, las que están prohibidas por la ONU, las que se hacen en latitas?
Se supone que los de Gaddafi, pero yo no las he visto.
Se usaban a Gaddafi, usaban la OTAN, más se los ha solido usar.
Eso no lo sé. Yo vi minas antipersona y dije, guau, qué marrón. Porque nosotros en el barco llevábamos minas antipersona. Y yo decía, guau. Pero luego sí que es cierto que me enseñaron cómo se construían explosivos a través de minas antipersona. Yo estaba un poco de marrón. O sea, decía, joder, vale, guay que llevas armas, no sé qué. O sea, a ver, yo como periodista, yo llego donde como pueda ir. Y llevaba minas antipersona y lo que hacían era romperlas, sacar el explosivo y meterlas en botes. Y eso, a estilo libio, empezar a darle y si explota, pues te has quedado sin brazo. O sea, me lo metían en botes de conserva, lo presionaban y ya tenías un explosivo.
Con millones de libios y dos
dos inmigrantes.
¿Y eso es donde se sitúan en una sociedad tan racista?
Eso son basura.
¿Pero qué hacen? ¿Sobrevivir?
O sea, yo por ejemplo, a ver, cuando empezó todo el jaleo, muchos fueron a la frontera de Túnez, salieron por ahí, y claro, la gente que era, o sea, a ver, los chinos y tal, que había mucho chino que estaban construyendo y tal, esos salieron bien, egipcios, sin problema. Ah. Claro, cuando empezaron los africanos y los bengalíes, claro, algunos africanos te decían, el de Chad, bueno, pues, no era Chad, no apetece mucho, pero bueno.
Pero claro, llegaba el de Somalia y decía, yo me quedo en el campo de refugiados, yo no quiero volver a Somalia.
Probablemente sigan allí, en la parte de Túnez. En la parte de Egipto estaba como más controlado, porque claro, como el Consejo Nacional de Transición tiene contacto con la ONU directamente tal, lo iban gestionando. En Misrata, por ejemplo, estaban 5.000 inmigrantes aislados. Yo vi cómo los llevaban en camiones cerrados, abrirlo y venga a salir gente, o sea, eran animales. Y esos los llevaban luego en barco a Benghazi y los esto. Y luego de ahí los iban evacuando a través del Cairo. Pero los trataban como a... Y luego tienen la movida de que se ha hablado de los mercenarios, que yo no sé si existen o no, o sea, que ha habido gente que ha luchado con Gaddafi, gente de Chad y así, probablemente, pero eso les ha puesto a todos los negros en el punto de mira, y se les ha tratado como animales.
¿Y en la comunidad palestina también hay?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ya viven ahí. O sea, yo estuve con muchos palestinos había como una especie de campo de refugiados en Benghazi, que era en realidad una ciudad de vacaciones. Lo que pasa es que como venían de Sdavia, pues se habían dejado allá. Yo decía, ¿qué? Bueno, pues ahora... No sé, ¿qué piensas de Palestina? Y decía, no, yo he nacido en Gaza, pero... Lo veían como algo muy lejano.
¿Y qué futuro se ve desde allí? ¿De futuro?
Ni una. No creo. O sea, vive en el día...
¿Volcaba al exterior y cambia aquello? Como que deje de apoyar, como que apoye más.
Los rebeldes lo que quieren es que la OTAN les abra camino con los bombardeos y que ellos entren sin tener que pegar demasiados tiros.
Aunque la OTAN se pringue, simple. O sea, Trípoli, una ciudad como Trípoli, sí, se pone a luchar, como has dicho, como han visto, casa por casa, pues en la Segunda Guerra Mundial los alemanes se quedaron en Stalingrado. Una guerra muy lenta.
Claro, no, pero
tortuosa y que la aviación ya poco pinta.
Pero en Trípoli no sabemos cuánto apoyo hay a los rebeldes y cuánto apoyo hay a Gaddafi. Probablemente haya mucho apoyo a Gaddafi, pero también más apoyo a los rebeldes del que se habla. Entonces sería una guerra civil en calle por calle, francotiradores, todo esto que te puedes tirar un año allá acumulando los muertos. Que es lo que pasaba en Misrata. O sea, también había gente en Misrata que apoyaba a Gaddafi, que también es una guerra civil.
En todo esto,
en ese sentido, quizá habría que apoyar las últimas propuestas de Chávez de que se establezcan las empresas de corrupción, de reparto del poder, o lo que sea, porque difícil será, pero si se trataría de una carnicería.
Sí, no, desde luego. Y aparte, a mí me parece que los rebeldes tienen muchas.